Otro cementerio islámico en Gran Bretaña ha sido profanado.
Los musulmanes de la ciudad británica de Leeds se despertaron el pasado martes y descubrieron un nuevo hecho de profanación de cementerios islámicos, según informó el diario Yorkshire Post. Según el mismo periódico, 19 cementerios fueron profanados, además de la destrucción de varias tumbas. Los musulmanes de la región expresaron su indignación por el hecho de que no fuera el primero en Gran Bretaña. La policía abrió una investigación para averiguar quiénes son los culpables. El diario reveló que las personas que profanaron los cementerios estaban al tanto de lo que hacían, ya que varios cementerios de otras religiones ubicadas al lado de los cementerios islámicos no fueron profanados. Por su parte, el investigador Nick Adams declaró: "Nos estamos esforzando con los líderes islámicos para dilucidar lo más pronto posible este hecho".
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena la difamación de religiones.
Este texto, que también condena la prohibición de minaretes, se ha adoptado tras recibir 20 votos a favor y la oposición de otros 17, entre ellos la Unión Europea, varios países latinoamericanos y Estados Unidos, naciones que han tildado la resolución como un instrumento de división. Por el contrario, estados como China y Cuba, así como las naciones africanas, han votado a favor de una resolución que ha propuesto Pakistán en nombre de la Organización de la Conferencia Islámica, la OCI. Para el embajador de la representación permanente de Pakistán ante la ONU, Samir Akram, la resolución tiene como fin la protección contra el antisemitismo, la fobia al cristianismo y al islam. La resolución, a juicio de Akram, expresa así una viva inquietud a propósito de la intensificación de la campaña de difamación de las religiones y de la incitación al odio religioso en general, que particularmente han padecido las minorías étnicas y religiosas musulmanas desde los atentados del 11 de septiembre. Por su parte, el representante de la OCI, Babacar Ba, estimó en rueda de prensa que la postura suiza sobre los minaretes la coloca en una situación comprometida a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales. Por su parte, el embajador de Francia ante la ONU, Jean-Baptiste Mattei, en nombre del bloque europeo, defendió que el derecho internacional en materia de derechos del hombre protege a los individuos del ejercicio de su libertad de religión o de convicción y no debe proteger los sistemas de creencias.
Comenzará el Festival Internacional de Documentales en Túnez.
El Festival Internacional de Documentales DOC en Túnez comenzará el 1 de abril en la proyección de una producción iraquí, según reveló el sitio tunecino Tunisia Online. Más de 60 documentales de Marruecos, Egipto, Líbano, Francia, Italia, Estados Unidos y otros países serán presentados durante los 4 días que durará el festival. El programa propondrá también un concurso destinado a jóvenes realizadores documentales.
Musulmanes y cristianos libaneses rezan unidos por el Día de la Anunciación.
Musulmanes y cristianos rezaron el pasado jueves a la Virgen en el Líbano en el Día de la Anunciación, que por primera vez es fiesta nacional en este país árabe, donde hay mayoría de fieles que creen en el Islam. En la iglesia del prestigioso colegio jesuita Yajmur, al este de Beirut, centenares de personas, entre ellas políticos, religiosos y ciudadanos de a pie de ambos credos, se congregaron para orar a la Virgen y pedir por la paz en el Líbano y el mundo. Durante la ceremonia, varios coros entonaron cantos musulmanes y cristianos, algunas veces mezclados, y se leyeron versículos del Corán y pasajes de la Biblia, donde se hablaba de la Virgen María. El pasado mes de febrero, el primer ministro Saad Hariri decretó como fiesta nacional el Día de la Anunciación y de esta forma oficializaba una festividad que los libaneses celebraban en privado. La idea de convertir este día en fiesta nacional nació del Sheikh Mohammad Nukari, juez del Tribunal Musulmán de Beirut, y del presidente de la Asociación Cristiana de Yajmur, Naji Huri, que tenían el sueño de que los fieles de ambas religiones rezaran juntos en el Día de la Anunciación. En una entrevista concedida por el Sheikh Nukari, afirmó que María es la única mujer que tiene un capítulo dedicado en el Corán. Contrariamente a lo que se puede pensar, el Sheikh recordó que el nombre de María es citado 36 veces en el Corán. Una tradición atribuye a Muhammad un dicho que dice que eran 5 las mujeres más destacadas ante Dios: Asia, la esposa del faraón que cuidó a Moisés, María, la madre de Jesús, las esposas del profeta Hadilla y Aisha, así como Fátima, su hija menor y madre de sus nietos Hassan y Hussein. Sin embargo, para los musulmanes, la Virgen es la verdadera Sayyida o Señora, la primera de todas, apuntó el Sheikh, que consideró que la ignorancia y los que tienen el poder son los principales responsables de los conflictos interreligiosos. El problema comienza cuando ignoramos al otro, no queremos saber nada de él. En esto reside nuestra desgracia, agregó el Sheikh Nukari, quien instó a los cristianos y musulmanes del mundo, en especial de España y América Latina, a seguir el ejemplo del Líbano y a celebrar juntos la fiesta de la Anunciación.
Suspenden la aplicación de la prohibición del velo en las escuelas públicas belgas.
El Consejo de Estado de Bélgica ha suspendido el jueves la prohibición de portar símbolos religiosos en las escuelas públicas en Flanders Norte. El tiempo para la justicia de decidir si esta medida, que visualiza en especial el velo islámico, está en concordancia con la Constitución de Bélgica. En septiembre del año 2009, el Consejo de Enseñanza de la Comunidad de Flanders, el organismo que dirige las escuelas públicas de la región de Flanders, había prohibido el portar símbolos religiosos a los estudiantes, profesores y miembros del personal de sus establecimientos. Debido a una estudiante musulmana de una escuela de Anvers, el Consejo de Estado ha ordenado el miércoles la suspensión de la ejecución de esta decisión, de acuerdo al comunicado de la Judicatura Administrativa. El Consejo de Estado ha explicado haber demandado a la Corte Internacional pronunciarse sobre el asunto de si el Consejo de Enseñanza tenía el poder de instaurar esta prohibición sin la intervención previa del legislador. El Parlamento Federal de Bélgica, por su parte, debatirá a partir del 31 de marzo la propuesta a fin de prohibir el uso del hijab y la burka en la vía pública. Se trata, no obstante, de cuestiones jurídicas delicadas. La Constitución belga y los textos europeos garantizan la libertad de opinión y de expresión, han señalado los expertos.
Seminario sobre la gestión de riesgos en finanzas islámicas.
La Universidad Paris-Dauphine lleva a cabo, junto con la empresa Arrow Financial Consulting Group, un seminario titulado La gestión de riesgos en finanza islámica. Este seminario ha sido una ocasión para reunirse en torno a diferentes mesas de discusión sobre el tema de la gestión de riesgos, un tema que atrae cada vez más al mundo y a Francia en particular. Durante este seminario, el tema de la gestión de riesgos en finanza islámica ha sido abordado desde diferentes ángulos: normas, sharia, financia y el estado jurídico. Diferentes conferenciantes y actores del mercado han participado y brindado sus puntos de vista durante este evento. Anwar Hassoum, vicepresidente de Moody, Mohamed Damak, socio de servicios financieros Standard & Poor's, Nasir Hider, secretario general del Banco Al-Baraka de Argelia, Hervé Alexandre, profesor de la Universidad Paris-Dauphine, Geneviève Cos-Broquet, profesor honorario del IAE de la Universidad Paris 12 y en la Escuela Europa, los representantes de ACERFI, primer consejo francófono de la Sharia, y los miembros de AIDIM, Asociación de Innovación para el Desarrollo Económico e Inmobiliario. Los participantes que han ocupado el Salón Raymond Aron de la Universidad Paris-Dauphine han seguido la totalidad del seminario con mucha atención, intercambiando sus puntos de vista con los conferenciantes, ya sea durante las mesas de trabajo o la ceremonia de clausura de este evento. Las mesas de trabajo y las discusiones han evidenciado que el desarrollo de la finanza islámica dependerá de su capacidad de analizar sus riesgos.
Los bancos islámicos en Turquía obtuvieron ganancias por 470 millones de dólares en el 2009.
Los bancos islámicos turcos obtuvieron un crecimiento en sus ganancias que alcanzaron este año los 470 millones de dólares, a pesar de la crisis económica mundial. Al mismo tiempo, las sucursales en el país euroasiático llegaron a 560 en el año 2009. Responsables de la Unión de los Bancos Islámicos en Turquía afirmaron que las ganancias crecieron 9% durante el 2009 y su capital alcanzó los 22.000 millones de dólares el año pasado. En Turquía ejercen actualmente cuatro bancos islámicos: Baraka Bank, el Banco Kuwaití Turco, Asia Bank y Turquía Finance.
Nuevamente, el líder francés de la restauración aérea y limpieza recibió la certificación halal.
Malaysia Airlines, que es uno de los clientes de Surveyor desde 2006, es una de las compañías más exigentes en el mundo en materia de certificación halal. Además de Malaysia Airlines, Surveyor, a través de su filial CPA, servirá los alimentos halal de Oman Air, Qatar Emiri, Kuwait Airways, Qatar Airways, Gulf Air y Egypt Air. Cada año produce 66.000 productos halal, señala el comunicado de la sociedad. El profesionalismo de los equipos y nuestros esfuerzos en materia de exigencia de calidad son nuestra distinción. Si la diversidad de productos, su calidad y su frescura permanecen como prioritarios, el respeto de las tradiciones, de las culturas y de las religiones de los pasajeros es ante todo esencial, declaró François Blasutti, administrador de CPA.
Gaza desafía el bloqueo israelí y organiza el Salón del Libro.
En un nuevo gesto de resistencia al bloqueo israelí que persiste desde hace más de 3 años, Gaza organiza su Salón del Libro. El ministro de Bienes Islámicos y Asuntos Religiosos, Talib Abu Shaar, declaró que el Salón emerge del bloqueo que pesa sobre los palestinos de Gaza para mostrar la cultura y la civilización del pueblo palestino. La lectura, siendo un elemento activo de la edificación, de la instrucción y de la liberalización del ser humano, y por consecuencia la vía hacia la construcción de generaciones con cultura capaces de enfrentar la ocupación, agregó el ministro. Abu Shaar informó que el salón consiste en mostrar fotos y mapas sobre el origen, la historia y la autenticidad de la ciudad de Jerusalén, como así también muestra las obras de excavaciones israelíes en la Ciudad Santa, además de 2.000 libros que el ministerio logró hacer entrar en la ciudad a pesar de los obstáculos creados por el bloqueo.
Cocina de las tres culturas.
De marzo a diciembre del presente año, la red de paradores ofrecerá pequeños bocados de la cocina más peculiar para saborear la cultura y la tradición de los productos a través de una elaboración fresca, un plato con historia, un plato emblemático y un postre diferente que tenga que ver con las localidades donde tienen asentamiento los paradores. Cada muestra gastronómica está de acuerdo con las peculiaridades de la zona, y en Alarcón el arte breve culinario se llamará Fogones Musulmanes de Arlacum, en Almagro la gastronomía de Don Quijote, en Cuenca la Mesa Encantada, en Oropesa la Mesa del Virrey y en Toledo las Tres Culturas, por poner unos ejemplos. El parador, que se asoma a la belleza monumental de Toledo, dirigido por María José Sepúlveda, ha separado una degustación al precio de 29,50 euros, IVA incluido, que ahora tiene su importancia, en donde se presenta el legado árabe a través del mojete de espárragos, guiso de espárragos y cebolletas tiernas, salamandroñas, pisto de verdura con filete de sardina y berenjenas fritas con miel de caña. Los sabores del cristianismo se individualizan en lobo de pan, lubina en costra de pan y especias, siendo los aromas sefardíes una especialidad de cordero con turmas y burecas, cordero guisado con criadillas de tierra y pastelitos de patata y piñones. Para terminar con las tres culturas, el dulce, donde se incluyen fijuelas, miraustes de peras y sopa de leche de almendra con sorbete de cereza, estando acompañados todos los menús con pan de aceite, pan de hogaza y pan trenzado. Lo que se pretende en este arte breve de la cocina es la identificación de la cocina regional basada en la pluralidad de España, la historia de los edificios de paradores y su entorno, los productos locales que son los que configuran la mayor parte de su identidad culinaria, y resaltar la investigación para rescatar las recetas que durante 82 años han venido presentando en sus fogones. En total, son 93 paradores los que se entregan a esta muestra culinaria que tiene mucho que ver con el legado gastronómico del pasado y que, según hemos apreciado en el Parador de Toledo, es motivo promocional y creativo para adentrarse en la historia de la cocina sefardí, árabe y cristiana. Que les aproveche.